Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa Estudio Proverbios 25. Porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey es escudriñarlo. Este es el episodio número 24 y va a estar bien interesante porque vamos a empezar con el evento número 62 y creo de hecho que vamos a gastar el episodio en todo este, o todo el episodio en este solo evento. Y me es particularmente muy emocionante porque la predicación del Sermón del Monte es puramente una predicación de la Torá, de la Tanaj, incluso, ¿verdad? Jesucristo es un predicador del Antiguo Testamento. Entonces, este es un momento cumbre, si podemos decirlo así, para darnos cuenta de que esto que se nos ha dicho de que el Antiguo Testamento es para los judíos, no, señores, no, hermanos, no, hermanas. Esta predicación, el Sermón del Monte, deberíamos de darnos cuenta de que es una convalidación de la Torá, de la Tanaj, hecha por el mismo Jesucristo, ¿verdad? Bueno, dicho esto, hermanos, antes de entrar en materia, me gustaría que me acompañaran en oración para dar gracias a nuestro Padre Eterno por darnos la oportunidad de estar aquí, porque nos da las herramientas y todo esto, porque ponen usted y en mí el deseo, la voluntad de estar aquí congregados en este momento, ¿verdad? Bien, bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, porque tú pones los medios para que esto sea posible. Te rogamos, Señor, que a través de la unción de tu Santo Espíritu, este mensaje alcance a tu pueblo, Padre, y que nos ayudes a abrir el entendimiento de cuál fue la misión de aquí de Jesucristo, ¿verdad? De Yeshua HaMashiach, sabemos de que casi por default, ¿verdad? Casi como de cajón, sabemos de que Él vino a morir por nuestros pecados. Esto, más allá de la denominación, lo entendemos, nos queda claro para todos, Señor. Pero cuando entendemos que lo hizo guardando Torah y cumpliendo, pues, ¿por qué no decirlo? Incluso el castigo que estaba ordenado en la Torah para el pecador. El castigo que era por ley para el pecador, está tan vigente la Torah que Yeshua lo padeció, ¿verdad? Por nosotros, o sea, es como que queda más claro. Te damos gracias por esto, Padre, y por todo lo que tú nos vas a enseñar. De lo que de mi boca torpe yo erre, Señor, tú da el entendimiento a mis hermanos. Y bueno, sabemos que tú te acuerdas que somos polvo, mi Señor, y que... Bueno, pero te pedimos que bendigas este pequeñito esfuerzo. A todos los que están en su casita o van manejando, sé tú con ellos, mi Padre. En el poderoso nombre de Yeshua, amén. Bien, también vamos a darnos unos segunditos para agradecer al ministerio de Michael Ruth, ¿verdad? Un rudo despertar, porque nos permite el uso de este material sin fines de lucro. Lo han puesto a nuestra disposición para compartirlo, discutirlo, estudiarlo. Y como hemos dicho, ¿verdad?, desde el principio de este proyecto, hay que tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? No sé usted qué haya razonado en todas estas emisiones, pero es muchísimo más lo bueno que hemos podido sacar de aquí. Y más allá de decir que hay algo malo, pues a lo mejor hay una cosita que otra, apenas un par de detallitos que yo pudiera acordarme de lo que... Puede uno diferir, tal vez, ¿no?, de las opiniones de Michael Ruth sobre cada verso. Pero en general, a un servidor, hermanos, le ha parecido muy útil lo que hemos ido leyendo aquí en este libro, ¿verdad?, lo que hemos ido estudiando. Bien, hermanos, acuérdense de visitar por ahí también radiotorah.org, es la página de la estación. Tenemos por ahí algunos recursos que son, por ejemplo, que sepa usted cuáles son las congregaciones hermanas aquí en Juárez, El Paso, donde usted pudiera ir a congregarse. Y así con un corte de raíces hebreas, ¿verdad? Usted me ha escuchado decir muchas veces que yo no defiendo así una denominación, porque lo digo desde el fondo de mi corazón, así es. Con toda sinceridad se los digo. Pero vaya, si yo platico con alguien que no me conoce y para darles una idea más o menos de cómo entiendo las cosas en rasgos muy generales, pues sí, esa les puedo decir, creo, más o menos como raíces hebreas, ¿verdad? ¿Por qué le digo más o menos? Porque aún en raíces hebreas hay diferencias de pensamiento. Y bueno, por ejemplo, a mí uno de los que me llama mucho la atención, o sea, dentro del grupo de gente o de hermanos que yo tengo más similitud o puedo concordar mucho más en muchas cosas, es definitivamente con raíces hebreas. Más sin embargo, incluso dentro de raíces hebreas hay algunas variaciones de entendimiento o de doctrinas, por ejemplo, de que si Yeshua es hijo de José o es hijo del Eterno, ¿verdad? Yo creo convencidamente que es hijo del Eterno. Usted me ha escuchado decirlo en muchas veces, en muchas ocasiones a lo largo de estos estudios. Más sin embargo, pues ahí está esta postura, ¿verdad? La cual, bueno, yo respeto, pero a mí me parece incluso un tanto riesgoso, ¿no? No sé usted cómo lo razona. Entonces, bueno, más allá de defender alguna denominación como tal, yo les he dicho a ustedes, digo, en un ejercicio así bien básico, entender que cristianismo, que bueno, que un cristiano o un mesiánico en teoría debería ser lo mismo, por mera traducción, ¿verdad? Entendiendo que sería una mera traducción. Después yo entiendo de que en rasgos generales, así digamos, en una cosmovisión, si ven todas las religiones y cómo el mundo y la historia y la sociedad a lo mejor ven cómo dividen por grupos, pues yo puedo entender que ven en general a un cristiano como alguien que se congrega en domingo, que entiende que la ley está abolida, y a un mesiánico, pues que convalida la ley de Moisés, que la acepta tal así. No me gusta a mí etiquetarme así de tal forma, porque en un sentimiento muy personal, no, yo no juzgo a nadie, cada quien, pues si usted dice yo soy mesiánico, yo soy de tal, de tal, 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 muy respetable. Yo nada más le comparto mi sentir. En mi ser yo lo siento así como un tanto de jactancia, decir, no, yo soy esto. No, hermanos, delante del Eterno no soy nada, ¿verdad? Y me quedan grandes los zapatos de decirme que yo fuera cristiano o mesiánico. No, no, pues me considero cristiano en el sentido muy básico, muy abstracto de tratar de ser seguidor de Yeshua, de Jesucristo, ¿verdad? Bien. Bueno, dicho esta pequeña explicación, hermanos, ¿qué le parece si vamos a comenzar la lectura del evento número 62? El evento número 62, usted que ya está bien listo ahí con pluma, papel, lápiz o ahí en su computadora, ¿verdad? En su tablet, para escuchar esto. Bien, es el evento número 62. Tiene por título Primer Sermón en el Monte. Yeshua proclama las reglas del reino a los discípulos que suben al monte para escuchar en directa oposición a las reglas de los fariseos. Le leo otra vez el título porque está un poquito largo. Es evento número 62. El primer sermón del monte. Yeshua proclama las reglas del reino a los discípulos que suben al monte para escuchar en directa oposición a las reglas de los fariseos. Este evento sucede, le paso la fecha, en el cuarto mes del año 4027 desde la creación, o en calendario secular, es en julio, julio con L, del año 27 de la era común. Transcurre en algún momento de la semana 21. Aquí no nos está diciendo específicamente el día, como lo ha hecho en la inmensa mayoría de eventos, ¿verdad? Y está registrado en el evento, perdón, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del verso 1 al 7 y en el verso 29. Entonces, del 1 al 7 y al 29. Entonces vamos a leer y esa, ahora sí es bastantito. Yo creo que aquí nos vamos a entretener la gran mayoría del episodio. Dice Mateo capítulo 5, desde el verso 1. Viendo la multitud, Yeshua subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Jehová. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Jehová. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños de la Torá y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho por los fariseos y por los escribas de la antigüedad: No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga a su hermano tonto quedará expuesto a castigo en el fuego del Hinnom. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. ¿Verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo? ¿Oíste que fue dicho por los escribas y fariseos de la antigüedad? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no sea todo tu cuerpo echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele un get. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de adulterio, un asunto de Hervá, que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho por los fariseos y escribas de la antigüedad: no perjurarás, sino cumplirás a Jehová tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en falso de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Jehová, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar sí, quiere decir sí, y no, quiere decir no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no demandéis restitución de aquel que te hace mal. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y al que quiera demandarte llevándote a juicio y te quite la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, pid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Continúa el discurso en Mateo capítulo 6 y dice: guardaos de dar limosna delante de los hombres para ser vistos delante de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mas, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas tinieblas habrán? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Jehová y servir a tus riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, por qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro propio cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, el Todopoderoso la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No os afanéis continuamente, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas insignificantes. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Jehová y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bastan a cada día sus propios afanes. Continúa en Mateo capítulo 7. Y dice así: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo influenciados por el mal, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con vosotros con ellos. Porque esto es la Torá y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen frutos es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les pronunciaré el veredicto. Nunca os conocí, apartados de mí, quebrantadores de la Torá. Cualquiera, pues, que me oye estas enseñanzas y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera que me oye estas enseñanzas y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Yeshua su enseñanza, los discípulos se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria al Eterno. Muy bien, hermanos, pues yo creo que esta es la lectura más larga, así de corridito, que hemos hecho en todo lo que es, en todo lo que han sido estos, con el de hoy, 24 episodios, ¿verdad? Y bueno, nos faltan los comentarios de Michael Rood. Bien, vamos aquí a ubicar bien rápido los comentarios de Michael Rood. El primer comentario, hermanos, es acerca de Mateo capítulo 5, del verso 5. El verso 5 es el que dice, bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el comentario que pone aquí Michael Rood es básicamente una referencia solamente de Salmos 37, el verso 11, donde dice esto, precisamente de que los mansos heredarán la tierra. El siguiente comentario de Michael Rood es para Mateo capítulo 5, el verso 17, y dice de la siguiente manera, comentario de Michael Rood. En los comentarios personales de Shem Tov, el médico español que escribió el antiguo Mateo hebreo, concerniente a la doble negativa, no penséis que he venido para abrogar la ley, no he venido para abrogar, él escribe. En todas estas palabras, no se debe agregar nada a las ordenanzas de la Torá, ni disminuir de ella. Su comentario se refiere a Deuteronomio 4.2 y 12.32. No añadiréis la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, que son las mismas dos prohibiciones que se encuentran al final del libro de Apocalipsis. Incluso Shem Tov entendía que Yeshua no violó ni enseñó a otros a violar la Torá. De hecho, esta fue la defensa de Shem Tov ante los obispos católicos que perseguían a los judíos en España. Bien, pues miren, esto es bien interesante, ¿verdad? Porque también hay que entender que no todos los judíos han rechazado a Yeshua. Porque la mayoría de judíos que rechazan a Yeshua es porque creen que fue Yeshua mismo quien enseñó a los cristianos a guardar el domingo en lugar del Shabbat, por ejemplo. O como si Yeshua hubiera permitido a los cristianos ya en adelante consumir comida no apta o no kosher, ¿verdad? O como si en general, en términos generales, Yeshua hubiera enseñado que la Torá quedó abolida. Entonces, hay judíos que tienen este mismo entendimiento. Por ejemplo, en la actualidad, este hermano judío caraíta, Nehemia Gordon, que colabora mucho con Michael Rood, incluso él, aunque no es mesiánico o no cree que Yeshua sea el Mesías, ha logrado comprender, por lo menos, de que Yeshua no transgredió la Torá o que fue un predicador de la Torá. Bien, avancemos al siguiente comentario de Michael Rood. Es para Mateo 5, verso 18, y dice, la letra Yud es la más pequeña de las letras del alfabeto hebreo. La tilde se refiere al adorno que los escribas dibujaban sobre ciertas letras. Entonces, aquí se me hace a un servidor como que bien interesante, ¿no? De ni una tilde, ni la letra más pequeñita, ¿verdad?, del alfabeto va a quedar sin ser considerada como vigente en la Torá. Es como podríamos comprenderlo, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar al siguiente comentario de Michael Rood, que sería Mateo capítulo 5, verso 20, comentario de Michael Rood, dice, los escribas en Reina Valera. En el contexto del primer siglo, un escriba no era exclusivamente alguien que transcribía los rollos de la Torá, sino que también estaba calificado para enseñarla a las masas. Un sabio era un maestro de la Torá. En cambio, el antiguo Mateo hebreo dice jajamim, que significa sabios, y el autor utiliza la palabra sofrim para escribas a lo largo de toda esta versión. Bueno, interesante, ¿verdad? Porque entonces el Mateo hebreo de Shem Tov hace todavía una distinción entre los sabios que estaban preparados para enseñar la Torá, y es una diferencia de los que eran, digamos, simplemente escribas, ¿verdad? A quienes les dejó la palabra sofrim para describirlos. Bien, siguiente comentario de Michael Rood es para Mateo capítulo 5, el verso 20, y dice así el comentario de Michael Rood. Los escribas y fariseos enseñaban que uno puede ser perdonado si rompe los mandamientos del Todopoderoso, pero cualquiera que deliberadamente viola las takanot de los fariseos no verá el mundo venidero. Yeshua vuelca su propio pronunciamiento sobre ellos, declarando a todos los presentes que el verdadero estándar de justicia en el reino no permitirá a los escribas y fariseos ver el reino de los cielos. Mire, es bien interesante, ¿verdad? Porque esta explicación donde se dice que los judíos pusieron una cerca para que los gentiles no se acercaran a la cerca, que significa la Torá del Todopoderoso. Pero aquí Yeshua nuevamente los está anulando a ellos. Es como decirles, ustedes que alejan a la gente con esta cerca, están fuera. Pero también advierte a los discípulos, a quienes se acercaron a escuchar, si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿y cómo van a lograr esa justicia? Obedeciendo la Torá, no obedeciendo los takanot. Dice, no heredarán el reino de Jehová. Muy bien, mire, avanzamos al siguiente capítulo, perdón, al siguiente comentario de Michael Rood. Mateo 5, para el verso 22. La palabra necio, en la Reina Valera, raká, en arameo, significa simplón o cabeza hueca. Entonces, no podemos dirigirnos así a nuestros hermanos, ¿verdad? Ni decirles necios, ¿verdad? O sea, es de alguna manera, por lo menos como David, no quería ofender, ni siquiera ofender o hacer daño a Saúl, porque decía, pues es el ungido, ¿verdad? Acá, bueno, ungido es una función o un título muy en particular, pero entonces acá nos está diciendo Yeshua, ni siquiera tu hermano, ¿verdad? O sea, no importa que no tenga, o sea, que sea el más humilde de tus hermanos o si tiene algún puesto, sabrá el Eterno, pero a nadie hay que decirle necio. Muy bien. Siguiente comentario también es para el mismo verso, Mateo 5, verso 22, pero es para la palabra fatuo, también en Reina Valera, o moros en griego, significa tonto. Los escribas y fariseos a quienes Yeshua había dicho, no verán el reino de los cielos, pronunciaban juicios vengativos y se burlaban de aquellos que se rehusaban a someterse a sus reglas y autoridad. Los ofendía con dichos despectivos que insultaban su espiritualidad e inteligencia. Ellos llamaban a cualquiera ajeno a su secta Em Haaretz, literalmente gente de la tierra, un término despectivo aplicado con desdén a las masas que no tenían conocimiento de las takanot de los fariseos o rehusaban someterse a su autoridad. En contraste a los insultos raká, necio y Am Haaretz, los fariseos se referían a sus estudiantes como Talmidim Jajamim o estudiantes sabios. Bien, pues ellos tenían su propio estándar, ¿verdad? El cual Yeshua anuló. Y uno no puede decir de que no sean sabios o estén letrados, sean muy entendidos, pero Definitivamente es mala idea, ¿no? Creer que una idea propia de hombre esté por encima de la Torá de nuestro Eterno y que sea incluso objeto de un mayor castigo el no obedecer un tacanot que quebrantar la Torá, ¿verdad? Entonces, bueno, Yeshua puso todo esto en contexto y puso las cartas sobre la mesa, tanto a quienes formulaban estos tacanot, que eran escribas y fariseos, como a sus propios discípulos, ¿verdad? Él los invita a que reconsideren que el estándar no es lo que ellos están agregando, sino lo que el Eterno estableció hace miles de años. Muy bien. Siguiente comentario de Michael Rood es en Mateo capítulo 5, también todavía el verso 22, pero es para la palabra Hinnom, o literalmente Valle del Hijo de Hinnom. Explicación de Michael Rood es la siguiente. En el texto hebreo, donde inicialmente ciertos reyes de Judá sacrificaban a sus hijos en el fuego, posteriormente fue maldecido por el Altísimo en Jeremías 7:31 y 19 del verso 2 al 6. Bueno, aquí Yeshua lo que está diciendo es de que el llamar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos necios, el castigo será quedar expuesto en el fuego del Valle del Hijo de Hinnom o el Valle de la Matanza, ¿verdad? También conocido. Un lugar que el Eterno maldijo. Entonces, pues no, no, ni de chiste pronunciar palabra mala contra nuestros hermanos, ¿verdad? Dice, siguiente comentario de Michael Rood es, ahora sí, para otro verso, es Mateo 5, el verso 27. Dice, comentario de Michael Rood, dice, los fariseos enseñaban, y era de conocimiento común entre los oyentes de Yeshua, que con el fin de evitar el adulterio, el hombre debía divorciarse de su esposa antes de irse con otra mujer. Luego tomaron resoluciones históricas concernientes a las causas del divorcio. La primera, si un hombre encuentra a una mujer más hermosa que su esposa, puede divorciarse de ella y casarse con la mujer más atractiva. Y dos, si su esposa le quema la cena, él puede divorciarse de ella. Está en el Talmud Guitín 90a. Yeshua aclara el verdadero problema. Ya se ha cometido adulterio en el corazón. En otras palabras, no se puede cubrir el adulterio mediante el inicio de un divorcio por motivos ilegítimos. Yeshua también repite este principio en el incidente registrado en Marcos, capítulo 10, versos 11 y 12, en el cual cualquiera de las partes que inicie el divorcio para casarse con otro u otra está, de hecho, cometiendo adulterio. Y aquel o aquella con quien se casa está cometiendo adulterio con él o ella. El término legal para esta situación debería ser nuevo matrimonio premeditado. Bueno, pues no se puede añadir demasiado a la explicación que da Michael Rood respecto de este tema del divorcio. Bien, avancemos al siguiente comentario de Michael Rood para Mateo 5, verso 31. Dice el verso 31, lo leo bien rápido, nada más para tener la referencia. El verso 31 habla de que dice, también cualquiera que repudie a su mujer, dele un get. Bueno, es como que la carta de repudio, ¿verdad? Dice, el comentario de Michael Rood para Mateo 5, verso 31. Dice, un get es una sentencia de divorcio formal que el marido debe presentarle a su esposa, independientemente de cuál de las partes inicia el divorcio. En resumen, un get declara, por medio de la presente queda usted disponible ante otros hombres. La mujer queda entonces en condición de soltera. Bueno, hay una legalidad, ¿verdad? Un procedimiento para formalmente ante la ley y ante el público que quede soltera, quede libre. Avanzamos, hermanos, al comentario de Michael Rood para Mateo, capítulo 5, verso 32. Y dice, Yeshua aclara los motivos para que una persona pueda divorciarse de su cónyuge. Se trata de un asunto de Ervá, de acuerdo a Levítico 18, capítulo 1 al 30 y capítulo 20 del 10 al 23. Detallan las cosas que son Toevá, abominaciones, según Reina Valera, que están relacionadas con las profundidades de la perversión sexual, y los asuntos de Ervá, traducido como desnudez, que son actividades sexuales prohibidas. Yeshua está interpretando correctamente la Torá en relación con los motivos por los que un hombre puede legítimamente dar a su esposa un certificado de divorcio sin su consentimiento. De acuerdo a la Torá, por cuanto ha encontrado alguna inmoralidad en ella, asunto de Ervá, él está autorizado a repudiarla por tal razón sin su consentimiento, o sea, sin consentimiento de la parte opuesta, pues. La Torá autorizó el divorcio, que debe ser iniciado por parte del marido, el cual Yeshua explica que ocurre por la dureza de corazón, como se registra en Marcos capítulo 10, del versos 2 al 9. La Torá es muy clara en este asunto, y Yeshua de ninguna manera anularía las instrucciones del Todopoderoso dadas por medio de Moisés. Cuando un hombre y una mujer se divorcian por la dureza de corazón, ya no están casados, sino que quedan solteros, y como tales son libres de casarse con cualquier otra persona. Una cláusula permanece. Si la mujer se casa nuevamente y más tarde se divorcia de su segundo marido o él muere, su primer marido no puede casarse con ella por segunda vez. Esto de acuerdo a Deuteronomio 24, verso 1 al 4. Un Cohen, un sacerdote de Israel, que sirve en el templo, no puede casarse con una mujer divorciada. Esto ya es de por sí, o sea, teniendo un rango de sacerdote, no puede escoger una mujer que ya se divorció. Entonces, bueno, avanzamos también al siguiente comentario de Michael Ruth, que todavía es para Mateo 5, verso 32. Dice, en el contexto, la frase hace que ella adultere, significa que si un hombre repudia a su mujer ilegítimamente sin darle un get, o una carta de divorcio, si esta mujer más tarde comete adulterio, porque ella todavía está casada legalmente, su marido, el cual se negó a darle el get, es el que hace causa que ella adultere, y él cargará con la responsabilidad por sus acciones. Él es, a los ojos del Altísimo, la causa de su adulterio. Bueno, mejor se completa todo el trámite, ¿verdad? Porque, bueno, si aquí en la explicación de Michael Ruth, si el marido se niega a dar carta de divorcio y la mujer se va con o encuentra a alguien más sin haber completado la parte legal, el marido que no quiso dar su autorización o su consentimiento de dar carta de repudio de divorcio, bueno, las consecuencias de ella son para él. Creo que está bastante clara la explicación que da aquí Michael Ruth. Dice otro comentario de Michael Ruth para Mateo 5:32 todavía. Dice, la declaración y el que se casa con la repudiada comete adulterio se reitera en Marcos 10, versos 11 y 12, que establece que si la mujer inicia el divorcio por razones ilegítimas para casarse con otro, ella está, de hecho, cometiendo adulterio. De nuevo, la prohibición es contra el nuevo matrimonio premeditado por cualquiera de las partes. Bien, avanzamos a Mateo 5, verso 33. Dice, comentario de Michael Ruth. Por precepto divino, tenemos que hacer nuestros votos jurando en el nombre de Jehová. De acuerdo a Deuteronomio 6, verso 13, Deuteronomio 10, verso 20 y Números 30, verso 2. Este es el único juramento que está autorizado por el Todopoderoso, el cual es repetido a lo largo de la historia de Israel. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado acá en la, digamos, en las explicaciones tradicionales, ¿verdad? De que no hay que jurar en el nombre de Dios, ¿verdad? No, no, es al revés, ¿verdad? Si de verdad estamos jurando, pero si de verdad estamos jurando, entonces no hay nada más sagrado por lo que jurar que por Jehová. Así de fácil. Entonces, si estamos jurando en verdad, por Jehová, ¿verdad? Con toda confianza. Entonces, la prohibición que se nos debe hacer de no jurar es no jurar en vano, ni por Jehová, ni por los cielos porque es su trono, ni por la tierra porque es estrado de sus pies, ni por Yeshura, ni por Yerushalayim, ¿verdad? Entonces, más bien es no hacer falso juramento, pero no hay nada más sagrado que jurar en verdad por Jehová, ¿verdad? Básicamente. Bueno, siguiente comentario de Michael Rood para Mateo 5, verso 34, dice: Los fariseos eludieron el mandamiento en Deuteronomio 6, 13. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y negaron su responsabilidad de decir la verdad al jurar por muchas cosas que sonaban santas, mientras que en secreto alegaban que no estaban obligados a cumplir. Ver Mateo 23, de los versos 16 al 22. En Levítico 19, verso 12, la Torá advierte específicamente: No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre del Elohim. Yo soy Jehová. Yeshua extrapola este mandamiento y afirma que no debemos jurar en falso por nada. El antiguo texto hebreo del Evangelio de Mateo mantiene con precisión la palabra falsamente, pero los textos griegos modernos la han omitido, probablemente porque los copistas gentiles no estaban familiarizados con el texto o con los mandamientos en la Torá en los cuales Yeshua dijo, no pasarán. Yeshua no prohíbe hacer juramentos, contradiciendo el mandamiento de la Torá. Él afirma enfáticamente que jurar de manera engañadora no nos libra de nuestra obligación de decir la verdad. Yeshua está proclamando, de hecho, la veracidad de la eterna Torá con cada denuncia de las tacanot fariseas y de sus equivalentes de hoy que se encuentran en todas las religiones del mundo. Miren que ahora sí que como se dice, ¿verdad? Qué aporreada. O sea, dio una zarandeada Jesús, Yeshua, Jesucristo. A todos los presentes, ¿no? Fue como que una sacudida al entendimiento. Bien, vamos a avanzar, hermanos, al siguiente comentario de Michael Rood, que es en Mateo 6, verso 13. Dice: La doxología, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, no se encuentra en ninguno de los textos griegos antiguos, ni en el antiguo Mateo hebreo. Tampoco aparece en el patrón de oración que Yeshua enseñó a otro grupo de discípulos 7 meses más tarde en el evento 141. Bueno, se me pasó la voz de Michael Rood y todavía no llegamos al 141, estamos muy lejos del evento 141. Pero bueno, dice, vamos a otro comentario de Michael Rood, ya casi estamos por terminar, hermanos. Mateo 6, verso 22 dice: Figurativamente, el ojo es la visión o perspectiva del mundo. Bueno, pues es como que una conexión, ¿verdad? De esta nave, de este cuerpo, hacia el exterior, ¿verdad? Es con lo que percibimos de primera impresión. Luego palpamos, probamos, etcétera, olfateamos, pero nuestra primera conexión con el mundo es, y la más amplia de alguna manera, es pues la vista, ¿no? Vamos al siguiente comentario, es para Mateo 6, el verso 27, y dice, comentario de Michael Rood. Un codo. El codo sagrado es de 52.37 centímetros y es la unidad de medida utilizada en las escrituras. Es la medida para el tabernáculo y todavía puede ser encontrada en las dimensiones de los portones de las ciudades que construyó Salomón, Hazor, Bezer y Megido, que fueron excavadas en Israel. Es la medida del codo del arca de Noé, encontrada en las montañas de Urartu, en el norte de Turquía, y verificado con equipo de topografía moderno. Es también el codo y palmo menor, de Ezequiel 40, verso 5, que se refiere a la medida del codo común que todo hombre lleva con él a diario, desde el codo hasta la punta del dedo medio, y el ancho de la palma por los nudillos. Ah, mira qué interesante, nunca he hecho esa medición. Vamos a hacer esa medición. Dice, desde el codo hasta la punta del dedo medio, y el ancho de la palma por los nudillos. Bueno, entonces, hermanos, bueno, ya sabe cómo medir un codo, ¿verdad? Allí, si no tiene cinta métrica y quiere hacer el cálculo en codos de cierta longitud o de cierta construcción, pues, bueno, ya aprendió aquí, ya aprendimos algo aquí nuevo, ¿verdad? Bueno, hermanos, esto ha sido todo. Mire, estuvo bien interesante. Yo creo que pienso que ha sido muy provechoso este episodio porque leímos de corrido todo el Sermón del Monte y cada uno de los comentarios de Michael Rood. Entonces, o sea, como que no hubo interrupciones, no hubo demasiados comentarios, casi que ni de mi parte, pues, por ejemplo. Y me interesaba mucho, o tenía mucha expectativa yo de llegar a este evento, porque se iba a ver con mucha claridad que la predicación de Yeshua es en todo momento convalidando la Torá, que nos debe de cimbrar, o sea, es a todos los que empezamos en alguna denominación cristiana. Yo, mi primera congregación fue una denominación, una congregación pentecostal, y de niño también fui a congregaciones pentecostales. Entonces, como que trae uno muy martillada la idea de que, pues, la Torá, o sea, es actualmente nada más para los judíos, y el Antiguo Testamento igual es nada más para los judíos. Igual podemos como que aprender alguna que otra cosita, pero no, en general está abolido, y si es que está vigente, pues es para los judíos, ¿no? Es más o menos la perspectiva que predomina en las denominaciones protestantes. Y creo que ese es el problema, porque se asumen como denominaciones protestantes desprendidas del catolicismo. Ese es el asunto. Mientras se consideren denominaciones protestantes desprendidas por default del catolicismo, desde ahí tienen así la primera barrera que derribar para poder alcanzar a comprender, dicho en un sentido respetuoso, que la Torah está vigente, ¿verdad? Si se sacaran o si se salieran de la caja y pensaran fuera del catolicismo y fuera de lo que sea protestantismo, y viéramos la historia bíblica, nunca hubo una cancelación de la Torah. De hecho, en el Antiguo Testamento, el enojo de Jehová para con el pueblo es siempre que se olvidaran de la Torah, que se olvidaran de sus mandamientos, es lo recurrente, es lo normal. Y lo congruente es de que venga Yeshua y vuelva a enseñar al pueblo cómo guardarlo y cómo es la forma correcta. Lo incongruente es leer en el Antiguo Testamento que Jehová está reclamándole al pueblo que se olvidaran de la Torá, que fallaron los mandamientos, que se olvidaron de su Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Y que luego Yeshua venga y diga, la abolí, vámonos. Eso sí es contradictorio, me explico. Bien, hermanos, pues como lo dicho, nos alcanzó el tiempo, ha sido muy provechoso, yo disfruté mucho este episodio, espero que sea lo mismo para usted. Y bueno, agradecemos, pues, como siempre, al Ministerio de Un Rudo Despertar, de nuestro hermano John Michael Rood, por prestarnos este material de estudio. Por lo tanto, visite su página, visite unrudodespertar.tv, erurawakening.tv, para que adquiera su copia oficial en físico o en digital, en inglés o en español. O visite también radiotora.org y entre ahí en el apartado de Estudio Proverbios 25. Ahí va a encontrar el link directamente a la tienda de Michael Rood. Saludos a la congregación Éxodo 28 y a nuestro muy amado hermano, el pastor Esteban Medrano Romero. Muchas bendiciones para él, para su congregación, para su familia, siempre. Un saludo también muy, muy fraterno para nuestro hermano allá en El Paso, George Quinn, para Caleb, que es su hijo, Caleb Quinn, y toda la congregación de Bet Israel. Un saludo allá a todos los hermanos por allá. que sabemos que recibieron con mucho gusto la creación de Radio Torá, ¿verdad? Bendito el Eterno por ello. Y a nuestro hermano Benjamín Ramírez, ¿verdad? De Macom Shalom, aquí en Ciudad Juárez. Un abrazo muy fuerte, un saludo también. Visiten sus congregaciones, hermanos. Va a encontrar mensaje, va a encontrar palabra, va a encontrar bendición, sin ninguna duda. Si puede hacerlo, si puede usted visitar las congregaciones, va a encontrar mucha bendición. Saludos para Israel González, de Hijos de Abraham, que es, no, Manto de Gloria, perdóneme. Israel González es el pastor de la congregación Manto de Gloria aquí en Ciudad Juárez. Un saludo muy fraterno, muy profundo ahí para la congregación y mi hermano Israel González. Para el pastor también, mi hermano Juan González, de Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, también aquí en Ciudad Juárez. Un saludo también muy afectuoso. Él tiene su programa aquí en Radio Torá, por cierto, no se lo pierda los jueves. De 10:30 a.m. a 11:30 a.m., tiempo de la montaña, hora local aquí en Ciudad Juárez. Es el horario en el que tiene nuestro hermano su programa, el hermano Juan González, Devolviendo a las Raíces de Nuestra Fe. El día jueves, de 10:30 de la mañana a 11:30 de la mañana. Muy bien. Ahora sí, hermanos, pues si me acompaña en oración a despedir este programita y a pedirle al Eterno, ¿verdad? Que se acuerde de nosotros, que se acuerde que somos polvo, que tenemos fallas, que sin su misericordia pues no somos nada, ¿verdad? Básicamente. Bien, amado Padre, te damos las gracias porque tú eres quien pone los medios, tú eres quien pone el querer como el hacer. Bendice a mis hermanos que se dan cita aquí de miércoles a miércoles para escuchar este programa, este mensaje. Bendice, Señor, este mensaje porque es para alabanza tuya, para edificación de tu pueblo, Señor. La gloria siempre sea para ti. Y te doy gracias, Señor, porque nos permites participar en esta obra. Y bueno, alabado sea siempre, Señor. De mis hermanos que están escuchando, el que tenga necesidad de trabajo, el que tenga necesidad de algún bien material, una necesidad espiritual, una necesidad emocional, Señor, sé tú con él, Padre. Tú tienes la solución para nuestros problemas. Y sabemos que tú nos amas, que tú nos quieres, que el sol sale para buenos y malos, para justos e injustos, que nos recuerdas que nos amas más que a muchos pajarillos, Señor, y que nos pides que amemos a nuestros semejantes que nos oprimen. Señor, pues con estas referencias, ¿cómo no creer, Señor, que tú eres misericordioso y que nos amas a pesar de nuestras fallas? Que has de corregirnos y que te pedimos que así sea, que nos corrijas, mas que sea con tu misericordia, Señor, con tu vara, y no con juicio para no ser destruidos, porque así también lo dice tu palabra, ¿verdad? Bendito seas porque no nos juzga el hombre y eres tú quien está sobre nosotros, viendo nuestras acciones, y que nos has incluso en el castigo, incluso en la corrección, has de tener misericordia, Padre. Nos ponemos en tus manos. Por quien esté postrado, Señor, en la cama de un hospital, por quien necesita un milagro en su salud, por los presos en las cárceles, Señor, por la prostituta, por el anciano, por el huérfano, Señor, por las víctimas de guerras injustas, por la paz de Jerusalén, Señor, como tú nos lo mandas en tu palabra. Oramos por estas cosas, incluso por nosotros, para que en las ciudades donde estamos morando, Señor, obedezcamos a nuestras autoridades para poder también morar en paz. Y el día que nuestras autoridades nos pidan hacer algo que vaya en contra tuya, Señor, nos des también la fortaleza que le diste también a Medrac, Sadrac y Abednego, que resistieron, y a Daniel, ¿verdad? Que resistieron los edictos y los mandatos de reyes de adorarse, perdón, de ser adorados. Esos reyes como dioses, ¿verdad? O algo que nos pida quebrantar tu Torá, Señor. También danos fuerza en ese sentido cuando llegue ese momento que ha de llegar seguramente. Padre, pues nos ponemos en tus manos y lo que yo olvido, tú súplelo, mi Padre. Bendice a mis hermanos en todas estas congregaciones. en toda la redondez de la tierra, Señor, sé tú con tu pueblo. Nos ponemos en tus manos, Padre, y permítenos congregarnos un miércoles más. Te damos las gracias por todo, Señor. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá, 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.